de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes de edificio en La Habana Vieja en peligro de derrumbe llevan más de 20 días esperando una solución aceptable por parte de las autoridades.
Más de una veintena de acciones represivas contra los comunicadores independientes ocurrieron en Cuba durante el mes de octubre, señala informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
La cubanoamericana Nicole Mayotakis promete contrarrestar el mensaje socialista de miembros del Congreso de los Estados Unidos.
Esta puede afectar a Cuba con intensas lluvias tras dejar a su paso por Centroamérica decenas de muertos.
Sigue el conteo de los votos en los Estados Unidos a la espera de nombrarse un ganador en la contienda por la Casa Blanca.
La Corte Penal Internacional determinó que hay razones para creer que el régimen de Maduro cometió delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Y en España, la oposición y los medios de comunicación acusan al gobierno de Pedro Sánchez de aprobar una ley para censurar contenidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minuto, ya estamos aquí en vivo y en directo con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo en esta emisión del mediodía de Radio Martí Noticias. Hoy es viernes ya, 6 de noviembre del año 2020, es a las puertas del fin de semana. Ah, eso sí, un fin de semana que se prevé húmedo y bastante preocupación por la trayectoria de ETA. De esto estaremos ampliando más adelante con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Aquí el equipo que le va a estar acompañando durante prácticamente estos 58 minutos está integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12 con 2 minutos, ya nos vamos, Otón, a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Residentes de un edificio en peligro de derrumbe frente al Capitolio Habanero esperan hace más de 20 días por una solución razonable para o de parte de las autoridades locales. Ivette Pacheco ofrece el reporte en el siguiente informe.
En La Habana Vieja, dos familias llevan al menos 23 días durmiendo en el portal del edificio donde residen. La razón, el deteriorado estado en que se encuentra la estructura del inmueble y el miedo que cada día permanece en ellos, ya que, según dijo a Radio Martí, uno de los afectados, Josniel Enrique Santos,
el tipo se le cayó el falso techo y ahora con la lluvia que hay, ahí no se puede estar porque se moja todo, se filtra todo el pasillo, se filtra todos los cuartos, la escalera, etc.
Según Enrique Santos, tanto en la familia de su tío como en la suya, hay niños que también están sufriendo esta situación de inseguridad.
Hay dos niños, lo que pasa es que vienen y van porque no se van a quedar aquí por la noche.
No solo nosotros estamos preocupados, hay otras personas que se mantienen dentro del inmueble, ubicado en la calle Paseo de Martí, entre Dragones y Teniente Rey, en La Habana Vieja, asegura Josniel.
En su caso, porque tienen miedo a bajar, porque aquí echaron miedo, vinieron, apuntaron a la escalera, dijeron que iban a arreglar y al final seguimos a la misma y lo que se va es a matar a alguien.
Mientras tanto, la opción que las autoridades les han dado, según Josniel Enrique, es ir a un albergue.
En malas condiciones, sin baño, no tienen baño, no tienen cocina, no tienen nada. Es un albergue que son oficinas que eran de no sé qué cosa y hay como ya no hay gente ahí, entonces meten a las personas para ir a la oficina.
En un artículo publicado el 3 de noviembre por el oficialista diario Granma, Vivian Rodríguez, directora general de la vivienda, informaba que el plan de construcción de viviendas se cumple en un 90%. La titular aseguraba además que en ejecución hay unas 8.264 viviendas en diferentes etapas constructivas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba ocurrieron 21 acciones represivas contra los comunicadores independientes. Eso solamente durante el mes de octubre. Así lo informa la Asociación Pro Libertad de Prensa. Vamos con los detalles. Ahora los tiene Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe mensual 16 agresiones a comunicadores en el mes de octubre.
Esos 16 casos, de todas maneras, llevó a 21 represalias, porque hay periodistas que tuvieron en ese mes más de una agresión.
Informó José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en la capital cubana.
Fundamentalmente, todos los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de octubre. Recordemos que el 10 de octubre es la fecha patria, el comienzo de la guerra de independencia, y el régimen siempre ha querido apoderarse de toda la fecha patria. Pero con los otros casos, pues fueron citaciones a la estación de policía o a inmigración, otro arresto en la vía pública. Todos los arrestos fueron arbitrarios, la obligación de que los periodistas se mantuvieran en sus casas.
El informe detalla interrogatorios, acciones humillantes y amenazas contra periodistas e influencers, entre ellos tres mujeres, en La Habana, Bayamo, Camagüey y Matanzas. De igual manera, Fornaris destacó la celebración del aniversario del papel periódico de La Habana, el primer diario de Cuba.
El 24 de octubre, 230 años de la fundación del periódico de La Habana, el primer periódico cubano en Cuba, que viene de 1790.
El coordinador de la Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró que si bien la policía política es la que actúa, lo hace bajo las órdenes del Estado cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, residentes en la provincia de Santi Espíritu siguen preocupados por los casos de coronavirus en esa región cubana, donde, según manifiestan, carecen de los productos necesarios para convivir con una adecuada higiene. La activista Yorsiquelín Sánchez así lo expresó a Radio Martí.
A pesar de todas las medidas tomadas por los habitantes, todavía azota el COVID-19. En estos momentos, la calle Bayamo también está con casos de COVID, algo que allí no había atacado todavía. Se encuentran diferentes calles cerradas, las cuales también conectan a diferentes escuelas. La situación en la provincia de Santi Espíritu verdaderamente es muy triste. Muchos padres han escrito a educación en diversos lugares para que el curso escolar no comience, porque todos temen por la salud de sus hijos, nietos, sobrinos, hijos de amistades, ya que desgraciadamente no contamos con una buena alimentación, con una higiene a nivel nacional. La escasez, la falta de alimentación, la falta de aseo, falta de agua, detergente, cloro, colchas de limpiar, son cosas que también influyen en esta situación que estamos viviendo en Cuba.
Y vamos ahora a conocer los casos que ha reportado el Ministerio de Salud de Cuba. Informó que hay 11 extranjeros entre los casos de COVID-19.
Se trata de ciudadanos de nacionalidad rusa, todos registrados en Morón, Ciego de Ávila, con fuente de infección en el exterior.
Esta semana llegó a Cuba el primer vuelo procedente de Moscú con 435 turistas a los Jardines del Rey. El conjunto de los cayos del norte de las provincias de Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila y Camagüey.
En el día de hoy se reportan también 23 casos en Pinar del Río, 23 en La Habana, 4 en Santi Espíritu y 3 en Camagüey.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cosa, criticó la visita de ayer jueves a Cuba del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, tras su estancia en Venezuela.
Cosa dijo que el canciller iraní y el régimen de Castro tienen mucho en común: abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de riqueza a Venezuela y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán estuvo el miércoles de visita en Venezuela, donde ratificó la alianza de Teherán con el régimen de Nicolás Maduro y acordó continuar la cooperación bilateral en el área de la defensa.
Irán, Venezuela y Cuba tienen en común ser países enemigos de Estados Unidos y haber sufrido un endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales durante el gobierno del presidente Donald Trump.
Hablemos de las elecciones en los Estados Unidos. En el estado de Nueva York, la grecorcubana Nicole Mayotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11.
Mayotakis conversó con nuestra colega Carmen María Rodríguez, a quien le manifestó que su éxito en ser elegida para formar parte del Congreso de Estados Unidos es parte del sueño americano y que, como parte de su agenda, ella luchará contra el socialismo en este país.
de papá de Grecia y madre de Santiago de Cuba, la congresista electa Nicole Maliotakis accedió a una entrevista para Radio y Televisión Martín que expuso cuál será su agenda en el momento en que se incorpore al Congreso Federal como representante del Distrito 11 de Nueva York, electa por una amplia mayoría sobre su contrincante, el congresista federal Max Rose. Nicole Maliotakis expuso por qué es notable que en el área triestatal en que prima el Partido Demócrata, que ella haya salido electa al Congreso por el Partido Republicano.
I'm very proud to be the only Republican representing New York City in Congress, and I look forward to going to Washington.
Estoy orgullosa de ser la única republicana quien representa a Nueva York en el Congreso y me complace ir a Washington para trabajar en favor de nuestra libertad, para trabajar en contra del socialismo y para asegurarnos que conservemos el sueño americano para generaciones futuras. Nicole Maliotakis se refirió a Staten Island, hogar de un gran número de policías y de bomberos, con un estimado 476 mil vecinos. Staten Island es el menos poblado de los condados de Nueva York y conserva un ambiente de relaciones cívicas y de barrio muy estrechas.
This community came out in very strong numbers to support law and order. They want to see public safety in our community.
Esta comunidad salió en números notables para apoyar tanto la ley como el orden, la seguridad pública en nuestra comunidad, con la gestión económica reabierta, al conservar nuestra libertad, que es lo que hace a nuestro país un gran sitio de oportunidad. Hay que tomar en cuenta los millones de inmigrantes que arribaron aquí, y aquí incluyo a mis padres. Desde Staten Island en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
12 con 11 minutos. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, lo que se prevé en las próximas horas. Estamos pendientes de la situación de ETA, que por cierto ha sido devastador en parte de Centroamérica. Como siempre, a esta hora nos acompaña nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Saludo a Paul, si lo ves por ahí. Aquí también está a Patricia y a Otón. Y bueno, efectivamente, Ariana, tú tienes razón. Vamos a tener fiesta de lluvias y vientos este fin de semana. Uh-huh. Entonces vamos, pues, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, ya ETA ha inclinado su rumbo al norte-nordeste con vientos de 55 kilómetros por hora, pero desde las últimas horas de la tarde inclinará su rumbo al nordeste, que lo debe llevar, moviéndose toda esta tarde y la noche en ese rumbo, lo debe llegar en horas de la mañana a la zona, o últimas horas de esta tarde, a la zona de las Islas Caimán. Y en horas de la mañana del sábado, acercándose a la costa sur de Matanzas. Una vez que llega a Matanzas, entonces debe torcer el rumbo un poco hacia el noroeste, atravesando las Matanzas y La Habana, y saliendo en horas de la mañana del domingo hacia las aguas del estrecho, en camino a la zona de Cayo Hueso. De manera que ya en horas, a las últimas horas de la mañana del domingo, ya debe estar en Cayo Hueso. Con esas condiciones, con esa trayectoria, condiciones de mal tiempo, viento fuerte de tormentas tropicales, lluvias intensas, deben afectar a las provincias occidentales y centrales cubanas, la zona de los Cayos y, por supuesto, también el sur de la Florida. Para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser intensas en algunas localidades. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas estarán en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte, marejadas en ambas costas occidentales y en el sur central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Entonces, con 14 minutos continúa el conteo de los votos aquí en los Estados Unidos, pendiente de haya un ganador este fin de semana, el próximo lunes. todo el mundo está pendiente precisamente de lo que pueda suceder. Pero ahora, ¿qué ha pasado en las últimas horas aquí en el territorio nacional? Bueno, pues vamos a tener el contacto en Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El demócrata Joe Biden superó al presidente Donald Trump en el recuento de votos en Pensilvania y Georgia el viernes por la mañana, acercándose a una presidencia que depende del resultado de contiendas reñidas en estados clave. Ambas contiendas quedaron demasiado pronto para declarar un ganador y los votos aún se están contando. Ninguno de los dos candidatos ha alcanzado los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca, aunque Biden tiene la ventaja después de eclipsar a Trump en Wisconsin y Michigan, dos estados cruciales en el campo de batalla en el Medio Oeste. Biden lidera a Trump por unos 9,000 votos en Pensilvania y poco más de 1,000 en Georgia. El viernes, el secretario de Estado de Georgia dijo que espera un recuento debido al pequeño margen para las elecciones presidenciales en ese estado. Trump lidera a Biden en North Carolina por unos 76,000 votos. Podría tomar varios días más para que concluya el recuento. Mientras tanto, las acusaciones sin evidencia de fraude electoral del presidente han provocado grietas en el Partido Republicano, con muchos legisladores distanciándose de las declaraciones del mandatario. En una intervención el jueves desde la Casa Blanca, Trump aseguró que habría ganado las elecciones si se contaran solo los votos legales y cargó contra los demócratas por querer robar el resultado electoral. Previamente, Trump había urgido detener el conteo de los votos. Mitt Romney, el senador y ex candidato presidencial republicano en el 2012, dijo en un comunicado que contar cada voto es el corazón de la democracia. Asimismo, Marco Rubio, senador por la Florida y uno de los más cercanos a Trump, remarcó que el hecho de que tome días hacer el cómputo de votos no es fraude. Otros fueron más lejos, como el gobernador de Maryland, el republicano Larry Hogan, quien subrayó que no hay defensa para los comentarios de Trump, que consideró socavan el proceso democrático. Y el senador Pat Toomey, de Pensilvania, cuyo estado, hemos estado hablando de ese estado, uh-huh, y es clave para el resultado de la elección presidencial, dijo el viernes que él no ha encontrado pruebas que fundamenten la denuncia de fraude de Trump en la víspera. Uh-huh. Esta mañana también en una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es la principal demócrata en el Congreso, calificó a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos después de que él se adelantara en los resultados electorales. Pelosi dijo, y cito, el presidente electo Biden tiene un fuerte mandato para liderar. Así que todavía estamos esperando los resultados oficiales y seguiremos informando a través del día.
Así es, Michelle. También te quería preguntar, porque conocimos que por parte de la campaña del presidente Trump se interpusieron demandas y algunas fueron rechazadas.
Sí, se rechazaron algunas demandas, otras se han aceptado. Uh-huh. Son muchas las demandas. Creo que a la última vez que vi, creo que había casi como 9 demandas. Uh-huh. Hay demandas en Michigan, en Georgia, en Nevada, en Pensilvania. Eso toma tiempo, ¿no? Tener los resultados de ellas. Y bueno, vamos a ver cómo al final terminan estas demandas afectando el resultado de la elección.
Así es, estaremos pendientes. Michelle Sagué, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas un excelente fin de semana.
Muchas gracias.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:19 nos vamos a Noticias de América Latina.
El anuncio de la Corte Penal Internacional sobre violaciones de los derechos humanos causa satisfacción a defensores venezolanos de esos derechos fundamentales. Desde Caracas el informe nos lo envía Carolina Alcalde.
Víctimas y defensores de derechos fundamentales saludaron que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, haya comunicado al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, que la oficina que preside determinó que existe base razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. La venezolana defensora de derechos humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la CPI, Tamara Suju, explicó que al finalizar el examen de competencia material, se avanzó a la fase 3, luego de que se hayan conseguido fundamentos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La fase 3, a la cual estamos pasando ahora, es cuando la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado de forma imparcial a los culpables de dichos crímenes. Venezuela hoy debe estar contenta de este avance, porque aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, destacó la importancia del avance para las víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales.
En la medida en que acerca la posibilidad de que la Corte abra formalmente una investigación sobre Venezuela para investigar esos crímenes que han sido cometidos por lo menos desde 2014.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso más para lograr justicia. El fiscal Saab reaccionó asegurando que aún no concluye la fase preliminar para determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de la competencia de la Corte Penal Internacional y ratificó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones de investigar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular organizada por la oposición como mecanismo de expresión y en respuesta a las elecciones parlamentarias que convocó el régimen de Nicolás Maduro para diciembre.
Durante la juramentación este jueves de la estructura del comité organizador de la consulta, Guaidó aseguró que no es suficiente ser relator de la crisis venezolana, por lo que defendió que se debe pasar a la acción.
El presidente encargado exhortó a levantar el espíritu y la voz en cada uno de los rincones de Venezuela. El también presidente de la Asamblea Nacional resaltó que es importante y poderoso el ejercicio de la mayoría, pues el gobierno en disputa de Maduro quiere a la disidencia callada.
Bueno, y muchísima atención con la siguiente información. La depresión tropical ETA, que ha dejado una estela de destrucción en Centroamérica, se aleja este viernes de la costa de Belice e inicia un recorrido por el Caribe rumbo a las Islas Caimán, Cuba y Florida. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
Muertos, inundaciones y derrumbes dejó el ciclón ETA en el istmo centroamericano. A esta hora se reorganiza en aguas cálidas y continúa su avance hacia Cuba y luego la Florida. Este sábado comenzarían los vientos con fuerza de tormenta tropical en las regiones occidental y central de Cuba. La depresión tropical salió de Honduras después de cruzar Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador, dejando muertos y grandes destrucciones. Al menos 50 personas murieron en deslaves registrados en poblaciones indígenas del noreste de Guatemala, dijo el presidente Alejandro Giammattei.
Desgraciadamente tenemos que lamentar, hoy en la mañana llevábamos 4 muertos, ahorita ya la cifra nos sube arriba de los 50 muertos, entre los saludes que se están dando en el área de Huehuetenango, en el área de San Cristóbal.
En Costa Rica, las fuertes lluvias producto de la influencia indirecta del ciclón ETA también han causado daños. En Nicaragua, pobladores de 5 comunidades indígenas fueron arrasadas por ETA. Las comunidades afectadas son Huahuahua y Carata, al sur de Wilwi, donde viven 4.000 personas. Todas las viviendas de las comunidades desaparecieron.
El gobierno también ha venido a visitarnos, ni nos ha preguntado cómo estamos, ni nada. Sí, teníamos en mente que esto podía pasar, ya que por el río que lo tenemos cerca.
Necesitamos ayuda humanitaria.
En Panamá, el desastre y la tragedia también se observa en el corazón agrícola de ese país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y seguimos hablando de Nicaragua. La Asamblea Nacional de ese país avanza para concretar la reforma a la Constitución Política para imponer una cadena perpetua por crímenes de odio. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La comisión especial creada por la Asamblea Nacional de Nicaragua y conformada en su mayoría por diputados sandinistas aprobó esta semana el dictamen a la reforma del artículo 37 de la Constitución Política, donde se incorpora la cadena perpetua para delitos tipificados como crímenes de odio. Maximino Rodríguez, liberal y miembro de la Comisión Especial, explicó a La Voz de América que la reforma a la Constitución sería aprobada la próxima semana cuando se reanuden las sesiones parlamentarias.
La dictadura desde hace un buen tiempo está actuando al margen de la ley y en este momento, pues, con su famoso combo de iniciativas de ley, lo que pretende es tener ya de forma legal la herramienta para sancionar a todos los grupos opositores nicaragüenses.
La propuesta de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua se basa en agregar al artículo 37 la cadena perpetua de cárcel, que dice excepcionalmente sería aplicada por delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, denigrantes, humillantes e inhumanos. Pese a las críticas en el ámbito nacional e internacional, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo que quienes deben temer a la reforma son las personas capaces de cometer crímenes atroces.
Y principalmente los que deben de tener miedo son los que son asesinos en potencia, violadores en potencia. El que se opone a esta ley es porque es violador en potencia o asesino en potencia.
La iniciativa fue elaborada por diputados del Partido Sandinista y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que recibieron el 15 de septiembre la orden del presidente Ortega para avanzarla. Galeano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Centroamérica, pero nos mudamos de país. La Fiscalía General de El Salvador informó que entregará a las autoridades de Estados Unidos a un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha, que es requerido por un tribunal de Nueva York por acusaciones de homicidio y narcotráfico.
La Fiscalía General de El Salvador dijo en su cuenta de Twitter que el detenido Eduardo Vladimir Portillo González fue trasladado a la División de Seguridad Fronteriza del Aeropuerto Internacional de ese país para ser entregado a las autoridades estadounidenses.
Los grupos criminales conocidos como Maras en El Salvador mantienen a la nación centroamericana entre las más violentas del mundo. Las autoridades salvadoreñas lo catalogan como grupos terroristas.
Y en Bolivia, el presidente electo Luis Arce asumirá el cargo el próximo domingo. La presidenta interina Jeanine Áñez, en su último mensaje a la nación, resaltó la recuperación de la democracia tras la salida de Evo Morales del poder. Desde Bolivia, el informe lo tiene Fabiola Chambi.
Al menos 7 mandatarios y jefes de Estado, además de invitados especiales de varios países, asistirán al acto de transmisión de mando de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, el binomio electo en los comicios del 18 de octubre en Bolivia. Los actos protocolares no anticipan ninguna participación de la presidenta interina, Jeanine Áñez. En entrevista con La Voz de América, el vocero del Movimiento al Socialismo, Sebastián Michel, dijo que los actos previstos para la posesión presidencial, a la que califica como histórica, serán sobrios.
Van a haber seguramente muchos otros ceremoniales en que son creencias populares nuestras que nos van a dar energía, pero el único acto oficial va a ser la transmisión de mando, que va a ser el domingo, y el resto del tiempo son reuniones bilaterales con invitados, con el rey Felipe, con otros mandatarios que están llegando.
Por otro lado, y ya en el cierre de su gestión de casi un año, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió su último mensaje a la nación en el que destacó la recuperación de la democracia luego de las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.
Me voy contenta al ver que la convivencia democrática ha avanzado y está madurando. Hay diferencias de ideas, de visiones y de intereses, pero a esta altura ambos lados saben que el camino para resolver esas diferencias es la democracia.
Mientras tanto, crece la polémica en Bolivia con pedidos de auditorías al proceso electoral debido a la denuncia de una vocal que en las últimas horas alertó sobre un bloque de data alterno técnicamente reservado. Algunos políticos se pronunciaron y pidieron explicaciones detalladas al Tribunal Supremo Electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 12:28, tiempo de noticias de internacionales. Del otro lado del charco, vamos a hablar de España.
Efectivamente, en España la oposición, medios de comunicación y gremios periodísticos acusan al gobierno socialista de aprobar una ley para censurar contenidos. El reporte nos llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
La promulgación en España del llamado procedimiento de actuación contra la desinformación ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación. Según Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Periodistas de España, la medida gubernamental es inaceptable.
Desde luego, un comité de este tipo sería inaceptable si se dedicara a fiscalizar a los medios de comunicación. El ejercicio libre del periodismo es un pilar de nuestra democracia. Desde nuestro punto de vista, el poder político no está legitimado para controlar lo que pueden o no publicar los medios.
Los editoriales de los principales periódicos arremeten contra la ley. El diario El Mundo la califica de safia maniobra liberticida, mientras que ABC asegura que el plan del presidente Pedro Sánchez amenaza con reactivar la sombra de la censura en España. Por su parte, Pablo Casado, presidente del opositor Partido Popular, acusó a Sánchez de crear un orwelliano Ministerio de la Verdad. Para el gobierno español, en cambio, el procedimiento contra la desinformación es la respuesta a una petición europea, según dijo a Televisión Española la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí Noticias, correspondiente al viernes ya 6 de noviembre del año 2020. Comienza a acercarse el fin de año, pero nosotros vamos a continuar con usted aquí llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer la violencia interpersonal que se está haciendo cada vez más evidente en la isla, sobre todo a través del acceso a internet, ese acceso de los cubanos a las redes sociales. La denuncia también que nos llega desde Cuba con la activista de los Consejos de Relatores de Derechos Humanos, Jacqueline García Jaez. Ella pues le ha sido revocada una sentencia por desobedecer la restricción de salida de su localidad. Las palabras que ha dicho la reconocida periodista cubano-americana María Elvira Salazar ahora fue elegida al Congreso de los Estados Unidos en una entrevista con Radio Martí. Y por supuesto, Pedro Corzo nos estará acompañando en la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 12:32, tiempo de noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla. La galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en la isla con el acceso de los cubanos a internet. Un fratricidio ocurrió el pasado sábado en Alquízar, Artemisa. Yolanda Huerga tiene el informe.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano. Y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enitz Berrio.
Y en la medida que haya más reportes del ciudadano, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia, los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales. Lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, informa que la activista Jacqueline García Jaez, residente en Bayamo e integrante de esa organización, le ha sido revocada su sentencia por desobedecer la restricción de salida de su localidad.
Desde Ciudad de Ávila reporta Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Estamos informando que la defensora de los derechos humanos y miembro del Consejo de Relatores en la provincia de Bayamo de Granma, Jacqueline García Hines, fue trasladada este día 4 de noviembre para la prisión de mujeres llamada El Talaje de Bayamo en Granma. Jacqueline había sido detenida el pasado 28 de octubre cuando fue llevada para la tercera unidad de la localidad mencionada. Jacqueline fue acusada por la seguridad del Estado de desobedecer una sentencia de 4 años de privación de libertad que le habían impuesto por un fabricado delito de hurto. Además, los oficiales de la policía política le habían dicho a Jacqueline García Jaén que por haber salido de la provincia y visitado la sede del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba en Ciego de Ávila, era que le sería revocada esa sentencia.
Y la reconocida periodista cubanoamericana María Elvira Salazar, elegida al Congreso de Estados Unidos en los comicios del 3 de noviembre, dice que su trabajo se enfocará en luchar incansablemente contra los regímenes totalitarios en cualquier parte del mundo, pero en especial contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Grisel González amplía la información.
Como periodista, María Elvira, que nació en Miami, de padres cubanos, ha sido una incansable vocera en contra de los gobiernos que oprimen a sus pueblos, especialmente el régimen castrista.
Los temas más importantes son el problema que tenemos en este país del socialismo. Hay una fuerza, desgraciadamente, dentro del Partido Demócrata que se ha colado, vendiéndole a nuestros hijos que hay una cosa que se llama el socialismo democrático y que es bueno. Eso es una mentira y nosotros sabemos que socialismo significa miseria, opresión y exilio. Es muy preocupante porque sabemos que dentro del Partido Demócrata, hay gente noble, hay gente buena, pero hay una ala radical muy peligrosa que se ha apoderado de ese partido y que nosotros de la otra parte, los que vemos la luz y nos damos cuenta que esa no es una dogma que queremos para el futuro de nuestros hijos. Tenemos que pelearlo y por eso yo estoy así. Si no me hubiera quedado en la televisión, pero si yo puedo ser una voz en el Congreso Federal viniendo desde un punto de vista de saber muy bien lo que eso significa porque tengo la imagen de mi abuela, de mi abuelo, de mis padres, que el socialismo lo único que representa es miseria, opresión y al final exilio.
Al pueblo en la isla le dice que es deber de los cubanos de este lado del estrecho de la Florida abogar por la libertad de Cuba.
Y los hermanos cubanos, que nosotros somos los primeros aquí de la otra parte del exilio, que queremos que ustedes tengan los mismos privilegios y las mismas oportunidades que tenemos nosotros en el sur de la Florida, que todos somos iguales, todos somos parte del mismo grupo, de la misma comunidad, del mismo medio, que unos están de un lado y nosotros del otro, pero siempre recordándolos y sabiendo que ustedes quieren lo mismo que queremos nosotros. Y nosotros estamos aquí y es nuestro deber pelear porque ustedes lleguen a conquistar la libertad que hace 60 años nos las quitaron. Esos que prometieron el socialismo democrático.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Vamos a volver a hablar de ETA por la preocupación que genera y, por supuesto, la cercanía que pueda tener con la isla de Cuba. La depresión tropical ETA ha regresado al mar por el Golfo de Honduras. Se espera que se fortalezca en las próximas horas hasta convertirse nuevamente en una tormenta tropical que impactaría en Cuba.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos localiza la depresión tropical en el noroeste del Mar Caribe. Se espera que se acerque a las Islas Caimán el sábado y que esté cerca de Cuba el sábado en la noche y el domingo.
Los vientos máximos sostenidos están cerca de 55 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. El pronóstico indica que impactaría el fin de semana a la zona sur del centro y el occidente de Cuba con fuertes lluvias y además inundaciones.
Los acumulados de lluvias previstos para la isla Caimán y sectores de Cuba están entre 255 y 510 milímetros, con cantidades aisladas de hasta 760 milímetros.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte que estas lluvias resultarían en inundaciones repentinas y además de ríos, que serían catastróficas y con un riesgo para la vida.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12 con 39 minutos seguimos con más noticias aquí en este informativo.
El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, mantiene ventaja sobre el presidente Donald Trump mientras continúa el conteo de los votos. El informe nos llega desde Washington en la voz de Luis Alberto Facal.
El candidato demócrata Joe Biden se ha acercado a una victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras que los recuentos de votos actualizados erosionan las ventajas del presidente Donald Trump. Entre tanto, el presidente Trump, hablando desde la Casa Blanca el jueves, puso en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales, alegando que el voto por correo ha supuesto una tremenda corrupción y fraude. Y dijo que existían muchas pruebas, aunque no las presentó a los medios.
Si cuentas los votos legales, yo gano, fácilmente. Si cuentas los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección.
Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden, en breves declaraciones el jueves por la tarde desde Wilmington, Delaware, volvió a instar a la paciencia y pidió que se contaran todos los votos.
Each ballot must be counted.
Cada voto debe contarse y eso es lo que vamos a ver ahora y así es como debe ser.
Para ganar la Casa Blanca, un candidato debe acumular al menos 270 votos del colegio electoral que entregan los estados, los cuales se basan en gran medida en el nivel de población. La mayoría de las principales cadenas de televisión en Estados Unidos dan a Biden una ventaja de 253 votos electorales contra 214 para Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los funcionarios electorales de varios estados han declarado ayer jueves que estaban preocupados por la seguridad de los empleados en medio de una cascada de protestas y amenazas que responden a reclamos del presidente Trump de un extenso fraude y engaño en las elecciones por la Casa Blanca.
Joe Gloria, registrador del condado Clark del estado de Nevada, que incluye a Las Vegas, dijo que su personal se encontraba aumentando las medidas de seguridad y controlando vehículos que llegaban y salían de las oficinas electorales.
Grupos de partidarios del presidente Trump se reunieron en los sitios de tabulación electoral en las ciudades de Phoenix, Detroit y Filadelfia, denunciando recuentos en los que el demócrata Joe Biden encabeza o se aproxima a encabezar los cómputos.
En Phoenix, los manifestantes protestaban al canto de "Protejan nuestro voto", gritando que la elección se encontraba en el proceso de serles robada, mientras que en Detroit los gritos y protestas eran en carteles que decían que se detuviera el robo de votos y que se detuviera el fraude y el engaño.
Cambiamos de tenor informativo. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo expresó que el informe del mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre Bielorrusia, publicado el 5 de noviembre, describe violaciones y abusos sostenidos de los derechos humanos cometidos a gran escala y con impunidad por las autoridades bielorrusas durante las fraudulentas elecciones el 9 de agosto y sus secuelas.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el informe documenta abusos contra manifestantes pacíficos, activistas de oposición y periodistas que incluyen tortura, detención arbitraria y restricción del ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
El secretario Mike Pompeo expresó que Estados Unidos está inspirado por la resistencia y la dignidad del pueblo bielorruso y que se sigue pidiendo a las autoridades bielorrusas que pongan fin a su represión y atiendan las demandas del pueblo de elecciones libres y justas bajo observación independiente.
Y por otra parte, una alianza para resistir ratificaron Venezuela e Irán durante la visita del canciller de Teherán a Caracas, donde reiteraron su compromiso en materia de defensa. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
En medio del complejo escenario electoral estadounidense, Nicolás Maduro recibió en Caracas al canciller de Irán, Mohammad Abad Sharif, con quien ratificó la cooperación en el área de defensa. Así lo explicó el canciller iraní.
Las cooperaciones de defensa entre los dos países tienen que ver con los dos países y legalmente los dos países tienen derecho a desarrollar sus cooperaciones en este campo. Y nuestras cooperaciones en este campo también van a seguir y van a continuar.
Recientemente, el gobierno colombiano de Iván Duque que acusó a Irán por una posible venta de armas a Venezuela. La reunión entre los aliados ideológicos en Caracas se registró justo cuando cesó el embargo de venta de armas sobre Teherán. Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, las relaciones del régimen de Maduro con Irán tienen un claro significado.
Era la visita del canciller de Irán, cuando eso de nuevo los embarra más, eso de nuevo los compromete más en el mundo occidental con los venezolanos. No tienen un aliado, tienen un proveedor caro de gasolina.
La gira del canciller de Irán lo llevó este viernes de Caracas a La Habana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en México se anunció la su incorporación como miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina, antes denominado Corporación Andina de Fomento, la CAF, por sus siglas, lo que le permitirá que el país tenga acceso a recursos financieros en condiciones favorables.
La Secretaría de Hacienda declaró en un comunicado que la CAF ha brindado financiamiento a la Banca de Desarrollo de México en apoyo del sector agropecuario, la Agencia de Digitalización y la Facilitación Comercial, entre otros.
La CAF está conformado por 5 países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de una decena de naciones sudamericanas junto con España y Portugal.
Bueno, y el Tribunal Constitucional de Chile rechazó el jueves un artículo de un proyecto de ley promovido por una diputada comunista que trata de sancionar con cárcel y multas a quienes nieguen las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. El fallo es inapelable.
La dictadura militar del general Augusto Pinochet asesinó a más de 3.000 opositores, de los cuales un millar permanecen desaparecidos, según un informe oficial de 1991, y dejó más de 27.000 víctimas de prisión y tortura, según fuera establecido por una comisión especial.
Y la Organización Mundial de la Salud alertó sobre una explosión de casos de coronavirus y el crecimiento de la tasa de mortalidad en Europa, mientras en América se vive una de las peores semanas de la pandemia, con casi 1.000.000 de nuevos casos reportados en un día. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
América vive los últimos 7 días una de las peores semanas de la pandemia, con casi 1.000.000 de nuevos casos reportados. Estados Unidos ha registrado un aumento de casos, casi 100.000 nuevos contagiados en un solo día. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, dijo:
Estados Unidos también rompió récords en la última semana con nuevas infecciones diarias reportadas, y estamos viendo tendencias al aumento en algunas provincias y estados en otros países de Norteamérica, México y Canadá, que están impulsando las cifras en la región.
En tanto, Europa también sufre una explosión de casos del COVID-19, un rebrote, y la tasa de mortalidad está creciendo. La información fue confirmada por el director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el continente, en un momento en que aumentan los confinamientos en varios países para intentar frenar los contagios. El director de la OMS en Europa, Hans Kuckel, señaló:
el punto principal es ese, necesitamos mantener las escuelas abiertas realmente hasta lo último, porque no podemos permitirnos tener una generación perdida a COVID-19.
La mortandad en Latinoamérica sigue siendo, sin embargo, la mayor, con más de 400.000 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:47 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. Las fuerzas de seguridad han abierto una línea de teléfono para que la ciudadanía pueda denunciar de forma anónima supuestas violaciones de la ley de seguridad nacional, impuesta desde Pekín y cuestionada por la oposición interna, que ve en ella un instrumento para incrementar la represión.
Ramala, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, trasladó una protesta formal a Malawi por su decisión de abrir el año que viene su embajada en el país, en la ciudad de Jerusalén, con lo que se convertiría en el tercer país del mundo en hacerlo y el primero del continente africano en dar este paso.
Varsovia, el gobierno de Polonia pidió tiempo acerca de las acciones legislativas y legales en torno al fallo del Tribunal Constitucional que limita el derecho al aborto en el país y que provocó masivas manifestaciones en contra en los últimos días.
Budapest, el primer ministro húngaro Viktor Orbán criticó que se pueda vincular el desembolso de fondos europeos a cuestiones relativas al respeto del Estado de Derecho y advierte que Hungría tiene suficientes recursos para los próximos 2 años, dando a entender un posible bloqueo futuro.
Yaoundé, 11 profesores secuestrados en una escuela anglicana de la localidad de Kumbo, de la zona anglófona de Camerún, han sido puestos en libertad.
A las 12:48, el tema lo indica, él está con nosotros como siempre y nos trae una noticia, además la va a poner en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Saludo a todos nuestros radioescuchas, particularmente a esos que en Cuba pues están esperando, según informaciones, la embestida de un huracán que al parecer trae fuertes vientos y más grandes lluvias.
Sobre todo eso, sí.
Preocupante la situación para todos allá en la isla.
Así es.
Ariane, ayer conversamos de otra dictadura dinástica, aparte de la cubana, que es la de Corea del Norte. Uh-huh. Esa dictadura dinástica, hablábamos, que había establecido controles, campos de concentración, para las personas que tienen el COVID-19, algo similar a lo que hizo el régimen de La Habana con los enfermos de SIDA en la década del 90. Uh-huh. Pues sí. En este momento, el gobierno de Corea del Norte, según otras informaciones, ha desplegado tropas especiales en su frontera como consecuencia de un aumento de los casos del COVID-19. Al parecer, según esta información, los campos de concentración no dan abasto porque los enfermos son muchos.
Claro.
Y hace unos días me preguntaba un amigo, chico, tal parece que el COVID-19 le gusta atacar a las democracias, porque en los países democráticos vemos que hay muchos enfermos, hay muchos muertos.
Sí.
Sin embargo, bajo las dictaduras como la de Corea, como la de Cuba, la de Venezuela, etcétera, los informes sobre enfermos y fallecidos son realmente menores.
Claro, porque se ocultan, Pedro.
Esa es la realidad. Uh-huh. Se ocultan esas informaciones, pero al parecer el gobierno de Corea del Norte ya no puede ocultar la realidad y ha desplegado sobre ya la fuerza que tiene ubicadas en la frontera,
sí,
ha desplegado 2.000 soldados adicionales, uh-huh, que son conocidos como el cuerpo de asalto,
sí,
o cuerpo de la tormenta,
uh-huh, uh-huh,
para controlar este brote del COVID-19.
Claro que sí. Ya, ¿cómo será la situación real que está sucediendo eso en Corea del Norte? ¿Cuántos muertos habrá en estos momentos? Bueno, es que a veces no se conoce lo que sucede dentro de Corea del Norte, porque además este tipo de dictadura es muy cerrada, Pedro. Lo que va saliendo a cuentagotas.
Bueno, pero es que el propio Kim Jong-un, el dictador que heredó el poder, el trono, digamos así,
sí,
sigue diciendo que Corea del Norte no tiene casos de COVID-19.
No.
O sea, lo que coincide con lo que decías hace un momento, uh-huh, que ocultan las informaciones y las ocultan para demostrar como que ellos tienen una salud muy eficiente que es capaz de resolver los problemas de la ciudadanía.
Uh-huh.
Una mentira más, una farsa más a la cual nos tienen acostumbrados.
Otra
estos parte, regímenes de fuerza.
Desgraciadamente, el pueblo de Norcorea es el que sufre. Y lo peor de esto es que los obliguen a sonreír para demostrar algo que en realidad no sienten. Pedro, es una cruda realidad lo que se vive en Corea del Norte. Pedro, quiero agradecerte de verdad las intervenciones de esta semana. Va a ser un fin de semana húmedo. Tienes que cuidarte, no salgas mucho de la casa.
¿Tú me estás diciendo que soy un anciano por una casualidad?
No, simplemente quiero que te cuides para que estés nuevamente con nosotros el próximo
lunes. No, porque aparte de eso lo estás diciendo y es verdad, no es mentira.
Pedro, muchísimas gracias.
No, las gracias a ti por esta oportunidad de poder hacer estos comentarios, claro, que sacamos de la prensa internacional.
Así es. Buen fin de semana, Pedro Corzo.
Gracias.
Con 53 minutos casi nos vamos a las noticias de los deportes. Es viernes, él está con nosotros, José Pepe Campos. Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes, Po, muy buenas tardes, Otón, buenas tardes, Patricia, y todos los que nos escuchan en Cuba. Hoy comienzo esto con una nota, pero bien triste.
Ah, sí.
Falleció aquí en Miami Marcos Rodríguez. ¿Y quién era Marcos Rodríguez? Bueno, Marcos Rodríguez fue el primer cubano, uh-huh, porque nació en Cuba, no cubano-americano, nació en Marianao, que fue, llegó a ser dirigente de un equipo de baloncesto a nivel de high school, lo que llaman high school, y a nivel de universidades. Fue coach aquí en Miami High por muchos años y fue coach de la Universidad de FIU, un hombre que ganó más de 900 juegos en su carrera a nivel de high school y más de 150 a nivel colegial, en muchas ocasiones, inclusive en competencias internacionales donde él o representaba, estaba dirigiendo a un equipo fuera de este país o era ayudante, fue un par de veces se le acercó el gobierno de Cuba para ver si él quisiera dar clínicas en Cuba y él dijo que nunca, así que desafortunadamente un aneurisma se lo llevó, y a la edad de 68 años de edad, Marcos, más conocido como Chequi Rodríguez, pues deja de estar con nosotros, y la verdad te digo, una gran pérdida, un gran muchacho y uno de esos cubanos que no se habla de él, pero que sí sentó pauta. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlo varias veces aquí en Radio Martí, e inclusive yo hice un programa con él en TV Martí, que debe estar ahí en los récords. Así que qué bueno que Dios lo tome en su seno. Y tenemos también otras noticias, y la que ya es una realidad es que el boricua Alex Cora regresa al equipo de Boston como director técnico. Recordemos que hace un año fue suspendido por el escándalo que hubo de que se estaban robando las señas durante la temporada en la cual ellos ganaron la Serie Mundial, pero aparte de eso, iba un año más atrás cuando estaban robando las señas durante Houston. Así que Alex Cora no le fue mal, le pagaron su salario y lo fueron a recoger ahora a Puerto Rico, y ya es una realidad, va a ser el manager del equipo de los Medias Rojas. Así que también la Liga de Baloncesto ya anunció que este año pues van a comenzar los partidos el 22 de diciembre. Ellos usualmente comenzaban la temporada a finales de octubre, pero recordemos que terminaron la de este año por el COVID, lo terminaron a finales de septiembre. Y ahora el año que viene, la 2021, va a comenzar el 22 de diciembre. Muy interesantemente, porque la televisión es la que manda. Y con eso, bueno, eso es todo lo que tenemos. Por favor, no se olviden, hoy a las 7 de la noche, al duro y sin guantes, estaremos para ampliar todas estas noticias. Muchísimas gracias y que todos pasen un gran fin de semana.
Y a continuación recibimos a nuestra querida Exilda Arjona, que nos va a conversar sobre qué tiene este sábado y este domingo a las 9:30 de la noche en su espacio Arte Express, eso en nuestra nota de entretenimiento.
Muy buenas tardes, Ariane y Paul. Este fin de semana en Arte Express, un resumen de las noticias más importantes del mundo del arte. Les cuento de la serie juvenil 10 latidos por segundo, del tema De qué me van a hablar, donde el rapero Michael Elosorbo nos dice: sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos, y también de los artistas cubanos más premiados en la historia de los Grammy Latinos. De esto y mucho más este fin de semana en Arte Express.
Yo me siento triste, me siento muy triste.
¿De qué me van a hablar a mí de aquí que estoy sufriendo lo que siento? La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. Oh no, ¿de qué me van a cuestionar? Ser feliz y libertad para los presos.
Arte Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Residentes de un edificio en La Habana Vieja en peligro de derrumbe llevan más de 20 días esperando una solución aceptable por parte de las autoridades.
Más de una veintena de acciones represivas contra los comunicadores independientes ocurrieron en Cuba durante el mes de octubre, señala informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
La cubanoamericana Nicole Mayotakis promete contrarrestar mensajes socialistas de miembros del Congreso de los Estados Unidos.
ETA puede afectar a Cuba con intensas lluvias tras dejar a su paso por Centroamérica decenas de muertos.
Sigue el conteo de los votos en los Estados Unidos a la espera de nombrarse un ganador en la contienda por la Casa Blanca. Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, no solo de esta semana, de este viernes, sino también de la semana laboral. El próximo lunes regresamos con más informaciones. Este equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Efir. Cuídense mucho de ETA. El lunes regresamos con información. Que tenga buen fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí.